vamos a revisar algunos versículos, ¿no? Y esta es la parte, esto es lo que nos corresponde el día de hoy. Entendiendo el nuevo nacimiento de esta manera, ¿no? Como un momento crítico o determinante y luego las etapas mismas de la conversión, vamos a estudiar algunos textos. Primero, referente a ese momento determinante, ese momento crítico, donde Dios es el que inicia la conversión. Es el momento determinante, donde Dios inicia la conversión. Ese momento determinante que en el nacimiento humano sería la concepción de la vida. En el momento en que se une la célula masculina con la célula femenina y forma esa primera célula que se llama cigoto, que comienza a dividirse en varias células, en ese momento se originó la vida. Eso sucede 9 meses antes de que el niño salga a la luz, antes de que se dé el nuevo nacimiento. 9 meses antes, ya en la barriga de la madre, se da la concepción. Refiriéndonos entonces a este momento determinante, es lo que hacemos referencia a cuando Dios inicia precisamente el proceso de la conversión. La conversión empieza con un acto de Dios. Hay unos versículos ahí que son muy claros. Dice Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y luego repite las palabras en el 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La palabra aquí que se usa para traer en el verso 44 significa traer eficazmente, como cuando los discípulos sacaban la red a tierra en la playa llena de peces. Es la misma palabra que se usa, traer. Es algo que Dios hace activamente, hermanos. Por eso es claro en estos versículos que Dios empieza precisamente el acto de la conversión. Es el acto de Dios. Ahí no interviene el hombre. Dios hace eso, hermanos. Por eso las palabras de Jesús, nadie puede venir a mí, dice. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si eso es así, Jesús dice, yo lo resucitaré en el día final. Pero miren el acto de Dios. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Otro versículo que habla precisamente de este momento determinante del nuevo nacimiento, donde Dios inicia la conversión. La conversión comienza con la iluminación y la voz convincente de Dios resonando en la conciencia del hombre. Hechos 9, 3 y 4 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la conversión del apóstol Pablo. Repentinamente, dice, le rodeó una luz, cayó en tierra, y la voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para que el apóstol Pablo, Saulo, en este momento, pueda haber escuchado la voz del Señor, Dios tiene que haber iniciado el acto de la conversión. Si no, no le hubiera prestado atención. Si pensamos, por ejemplo, en el profeta a quien le habló la burra, ¿se recuerdan a Balaam? Dios le habló a Balaam. Dios detuvo su camino cuando Balaam iba a maldecir a la nación, a los israelitas. Fue contratado por un rey perverso para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y en su camino se le apareció el ángel de Jehová. La burra que lo llevaba al profeta se detuvo. Balaam se bajó y le comenzó a dar azotes a la burra para que se mueva. hasta que Dios abrió la boca del animal. No podía seguir. ¿Por qué? Porque estaba el ángel de Jehová deteniendo el camino. Después de todo este evento, hermanos, nosotros conocemos por la palabra de Dios que este profeta no era un profeta de Dios. Porque terminó él dando un consejo a los enemigos de Israel para que los israelitas cayeran en pecado ante Jehová. Y Apocalipsis habla precisamente de eso. Apocalipsis habla de este falso y perverso consejo que Balaam dio a los enemigos de Israel. Amados hermanos, si podemos comparar entre Balaam y Saulo, Saulo respondió, ¿por qué? Porque Dios había hecho ese acto de conversión primero. Eso no pasó con Balaam, no sucedió con Balaam. Otro caso que encontramos es el de Lidia. Lidia necesitó que Dios abriera su corazón para que pueda responder al llamado. Dice ahí Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, las palabras son muy claras ahí. Lidia, una mujer que comerciaba, que vendía telas y que adoraba a Dios y estaba oyendo el mensaje de Pablo. Pero interesante, una vez más, miren esas palabras. El Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia. Si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, lo que hubiera pasado con ella es precisamente que hubiera escuchado, pero no hubiera respondido al llamado que estaba haciendo el apóstol Pablo en la proclamación del Evangelio. Dios inicia entonces el proceso de la conversión. Dios inicia la conversión. Es Dios quien llama, es Dios quien trae y lo hace eficazmente. Dios trae. Si Él no lo hace, no puede seguirse el proceso del nuevo nacimiento. Todo proceso tiene un punto de inicio. Otro pasaje que encontramos precisamente de que Dios inicia la conversión, dice ahí, segunda carta a los Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera de todas las etapas de salvación es precisamente el acto creativo de Dios, que es cuando Dios ilumina, alumbra el corazón, y sólo entonces así los pecadores comienzan a apreciar la gloria y la majestad de Cristo. Sólo así, hermanos, Dios en su acto creativo ilumina, alumbra el corazón, que es lo que está diciendo ahí Pablo a los Corintios. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de Cristo. Otro pasaje, Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está persuadido Pablo? Precisamente de la obra que Dios hizo en el corazón de los hombres. Dios comienza la obra de gracia en el corazón del hombre que ha sido regenerado. Dios inicia el proceso de la conversión. No es el hombre. Si Dios no lo hace, el hombre no va a venir a Cristo. Podrá tener una religiosidad, podrá tener una falsa conversión. Si pensamos en el famoso Simón el Mago, él se bautizó, andaba con los apóstoles, andaba en compañía del equipo apostólico que había en Samaria, pero no había nacido de nuevo. No había habido precisamente ese acto de Dios. Pudo haber tenido conocimiento, pudo haber tenido mucha cercanía al evangelismo que hacían los colaboradores de los apóstoles en Samaria, Felipe, pero no había nuevo nacimiento. Las palabras del apóstol Pedro a el mago, es precisamente arrepiéntete, porque todavía estás en cadenas, en prisiones de maldad. Simón el mago tenía que arrepentirse. Recuerden que él quiso comprar con dinero el don precioso del Espíritu Santo. Aquellos que se convierten son primero santificados en el Espíritu, lo cual significa que un cambio es producido en ellos, haciendo que estén abiertos al llamado del Evangelio, de manera que creen en Cristo y le obedecen. Dice ahí segunda carta a los Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la santificación, dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Miren esta santificación. No estamos hablando de la santificación progresiva como tal del creyente, estamos hablando de la santificación inicial. La santificación inicial, cuando Dios llama, Dios santifica. ¿En qué sentido santifica? Aparta al creyente, aparta a esa persona para él. De ahí esa persona se va santificando progresivamente, lo que nosotros conocemos, lo que sería matar o mortificar el pecado. Pero Dios obra una santificación inicial, y eso es lo que el apóstol está haciendo referencia aquí, el hecho de que son santificados por el Espíritu, lo que implica un cambio que es producido en ellos. Primera de Pedro 1:2, el apóstol Pedro también dice ahí, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es lo mismo, hermanos. Dios obra, Dios separa a esas personas para Él. De ahí esas personas tendrán que crecer, crecer, crecer. Recuerden que la obra precisamente de santificación del creyente es la obra que Dios determina para la iglesia local. Es la iglesia donde los creyentes son perfeccionados. Es en la iglesia local, hermanos. Los creyentes son perfeccionados, por eso mucho cuidado cuando los creyentes saltan de iglesias en iglesias y nunca son perfeccionados, pues. En una iglesia local son perfeccionados porque los creyentes son expuestos a sus pecados. Son perfeccionados, son animados, son alentados, son edificados. Pero este mal de saltar en iglesia impide que Dios pueda hacer esa obra a través de la iglesia. Dios inicia entonces el proceso de la conversión. Dios inicia la conversión. Dios inicia el nuevo nacimiento. Hay un punto determinante. ¿Entiende eso? Hay un punto clave. El Padre mismo da ese inicio. Dios el Padre da ese inicio. Si no hay ese acto de Dios, ese acto creativo de Dios, la persona puede tener esbozos de una conversión, pero no es verdad, no es una conversión real. No es una conversión verdadera. Por eso entendemos nosotros y el punto es de que nos demos cuenta cómo esto implica bastante en el evangelismo. Si nosotros aceptamos el decisionismo, ¿qué es decisionismo? ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Creo. Levanta tus manos, haz esta oración, eres salvo. Si nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros vemos, hay un gran problema ahí, que esa persona puede estar repitiendo emocionalmente algo sin haber nacido de nuevo, sin que Dios haya hecho este proceso. Y eso es muy importante porque la iglesia puede llenarse al final de falsos creyentes, de personas que realmente no han nacido de nuevo. Incluso pueden formar parte de la membresía de una iglesia y eso traería muchos problemas. Pero asimismo, entendemos que después de este punto determinante y crítico, viene el proceso. Dios inicia el proceso y luego viene el proceso. La vida nueva después del arrepentimiento. En la conversión, el procedimiento de Dios es plantar la semilla de vida espiritual en el corazón. Miren, ahorita que nombra la palabra de este acto de plantar semilla, ahí me recuerdo precisamente a los hermanos que están aquí, que son muchos de ellos manejan el campo con sus manos. Uno puede abonar el terreno, puede hacer muchas cosas. Puede preparar el terreno, puede traer fertilizantes, puede traer suficiente agua, pero precisamente que esa semilla brote, eso es un acto de Dios. Que brote y lo haga correctamente y lo haga bien. Entonces, el procedimiento de Dios es plantar la semilla de la vida espiritual en el corazón. Ahí está el paso determinante, es precisamente eso. Lo que en el cuerpo humano es la concepción, ¿no? El cigoto, la unión de la célula del hombre con la mujer para formar el cigoto, el primer esbozo de embrión que hay. Dios planta la semilla de vida espiritual en el corazón, lo cual causa un arrepentimiento piadoso y fe. Miren, lo cual causa un arrepentimiento piadoso y fe. De manera que así Dios puede responder a través de su misericordia y su poder. Dice Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ustedes van a ver ahí, precisamente Dios, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Eso es arrepentimiento. Esto no puede suceder si Dios mismo no inicia el proceso. Pero entendemos que en la cita Dios está hablando a las personas que puedan escucharle. Esa cita, hermanos, que la podemos poner en muchas partes, en las paredes, en los carros, en carteles, no será significativa para el hombre si Dios no ha dado ese nuevo nacimiento, si Dios no ha hecho ese proceso inicial de la conversión. Será una bonita frase para memorizarla, pero es significativa. Porque aquel que ha nacido de Dios, ¿qué va a hacer? Va a dejar el camino impío, va a dejar sus pensamientos inicuos y se va a volver a Jehová en arrepentimiento. Si ven ustedes ahí el resto del proceso, todo eso sucede después de que Dios da ese punto inicial, ese punto determinante en la conversión. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis, me hallaréis. Hermanos, esto sucede, esto solamente puede suceder si Dios da ese nuevo nacimiento. Si Dios inicia ese nuevo nacimiento, si no, no le vamos a buscar a Dios. No le vamos a hallar, porque no, una cosa es buscarle y otra cosa es hallarle, encontrarle. Y Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. ¿Quién puede esperar en Dios? ¿Quién puede buscarle? Solo aquel a quien Dios lo ha traído. En estos textos que vamos a ver, el perdón de parte de Dios y las bendiciones del nuevo nacimiento consciente siguen al acto del arrepentimiento. No solamente arrepentimiento, sino hay bendiciones del acto consciente que Dios ha empezado. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubríme mi iniquidad. Oiga, eso es importantísimo para la vida del creyente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquel que se acerca a Dios debe confesar sus faltas. No estamos hablando de aquí de una confesión que usted vaya donde el pastor de la iglesia o el consejero para confesar todos sus pecados. No, usted confiesa sus faltas ante Dios. Usted no puede disfrutar de la vida de Dios si primero no confiesa sus faltas ante Dios. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí, no lo oculté, no oculté mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, arrepentimiento, confesión y luego la paz que el Señor da, precisamente porque ahora estamos en paz con Dios. El Salmo 145:19 cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Miren, y los salvará. Piensa en esto. Cuando Dios sacó poderosamente a Israel de Egipto con la mano de Moisés, cuando Dios lo sacó, ellos pasaron algún tiempo, pero el fin de la travesía era la tierra de Canaán, la tierra donde fluye abundante leche y abundante miel. Israel no hubiera llegado a la tierra prometida si Dios no hubiera mostrado su mano poderosa para sacarlos de Egipto. ¿Puede ver ahí el mismo proceso? Dios tiene que haber obrado poderosamente. Si Dios no hubiera obrado poderosamente, ellos no hubieran salido. Y tomen en cuenta que en cuántas ocasiones no quisieron regresarse, en cuántas ocasiones no murmuraron contra el siervo de Dios, contra Moisés y contra Aarón. Para acá nos trajiste. Estábamos bien en Egipto, comiendo abundantemente, y nos traes a este desierto para morir de hambre y morir de sed. Otra cita dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una vez más, posterior al acto de Dios, el Señor, ¿qué hace? Sanar y vendar, cuidar. Es parte de los beneficios de la salvación, los beneficios de la obra de Dios. Otra cita, Zacarías 1:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, y ¿qué hará el Señor? Se volverá a nosotros. El orden de Dios reserva una respuesta maravillosa hasta después del arrepentimiento y la fe, aunque el alma ya debe haber sido regenerada inicialmente. El Señor Jesucristo mantiene el mismo orden de eventos. Miren en las palabras del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todos estos, hermanos, son beneficios de esa vida que el Señor ha originado. Que podamos nosotros pedirle y Él nos va a dar. Que podamos nosotros buscarle y vamos a hallar. Que podamos llamarle y Él precisamente abrirá puertas. Él nos responderá. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué recibiremos? Descanso, paz, tiempos de refrigerio. Sí, posiblemente tengamos que ser perfeccionados en nuestra fe, tengamos que pasar pruebas que fortalezcan nuestra alma, pero todo eso, hermanos, viene después de la obra que el Señor ha hecho. Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Después de esa puerta angosta, ¿qué es lo que encontraremos? Precisamente la paz de Dios. El que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Los milagros de Cristo enseñan el mismo orden. Al hombre ciego de nacimiento, en Juan 9 se le dijo que fuera al estanque del Siloé y que se lavara. Cuando obedeció, recibió la vista y el perdón. El beneficio no se apreció sino hasta después de que él hubiera obedecido al Señor. Dice ahí la cita, ¿no? Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue el hombre y se lavó, y regresó viendo. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, aún en los milagros del Señor, vemos el mismo orden. Vemos primero ese nuevo nacimiento y luego vamos a ver los beneficios que vienen después de la obra de Dios. En el día de Pentecostés, los discípulos anunciaron el mismo orden a la gran multitud. Dice ahí Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es el beneficio de la obra de Dios. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos recibir el don del Espíritu Santo si primero no hay arrepentimiento y fe. Y no puede haber arrepentimiento y fe si Dios no hace su acto creativo. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. En la conversión de Pablo, este fue literalmente, sabemos, derribado por la obra inicial de Dios, y lo llevó a pasar 3 días de oración con gran convicción y humillación. El orden de Dios se lleva a cabo aquí. El arrepentimiento y la fe tenían que ser expresados. Pronto el Señor envió a su siervo Ananías para que dé la vista a Pablo y luego Pablo sea bautizado. Dice ahí, Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Después de que Pablo recibe la exhortación del Señor Jesucristo, tú me persigues, Saulo pasó 3 días de oración y ayuno. ¿Por qué responde Pablo de esa manera? Por el acto creativo de Dios que había iniciado. Dios mismo había iniciado ese nuevo nacimiento. Pensando en el carcelero de Filipos, muestra también el mismo orden de salvación. Dice ahí la Escritura, y sacándolos les dijo, señores, dice el carcelero de Filipos, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué dice esto el carcelero de Filipos? ¿Qué debo de hacer? Como las mismas personas de Hechos 2. ¿Qué haremos, varones, sabiendo que hemos dado muerte a nuestro Señor y Mesías? ¿Qué debemos hacer? Convertíos, arrepentíos, bautícense. ¿Qué dice el carcelero aquí? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miren eso, miren el orden de Dios. Pablo también declara en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Vemos el mismo orden. Nadie puede confesar, nadie puede creer si primero Dios no hace esa obra creativa del nuevo nacimiento, de la regeneración, ¿no? En Hebreos no queda duda al respecto de este orden. Dice ahí Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es clarísimo ahí. El que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí, que Dios existe y que recompensa, esa palabra galardonador, recompensa, Dios recompensa a los que le buscan. Esto no se podría dar si primero Dios no hace ese acto determinante y creativo al iniciar la conversión. Está claro, hermanos, miren, es muy determinante esto por las Escrituras. En Santiago, la exaltación del Señor viene después de la humillación. Dice allí, en la carta a Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quién puede responder a estas palabras sino aquel que ha recibido el acto creativo de Dios? Miren, es interesante lo que Dios hace y he traído este gráfico. El gráfico solamente es una ayuda visual, hermanos. Yo no estoy en ningún momento llevando la biología a la palabra, por si acaso quítense esa idea de sus corazones. Solamente es en base a lo que hemos dicho. Yo creo que hablan muy claramente ahí. La analogía del nuevo nacimiento, esa ilustración del nuevo nacimiento, para muchos a veces ayudan bastante los gráficos, ¿no? Las imágenes. El número uno es el acto creativo de Dios. Es el acto determinante, el punto crítico que Dios inicia. Lo segundo no puede darse sino primero. ¿Está claro? Entonces Dios en el nacimiento humano se llama concepción. Así le llama el autor del libro, del tratado, para darnos una idea mucho más clara de este asunto. Ahí he puesto yo el momento en que la célula, el espermatozoide entra en el óvulo, ¿no? En ese momento, que se llama fecundación, ya se origina, comienza a multiplicarse las células dentro, comienzan a dividirse. O sea, ya en ese momento ya hay vida, hermanos. Si entendemos el nuevo nacimiento, Cuando el Señor le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. El Señor está hablando, debes nacer de nuevo, pero está hablando de una manera amplia de todo el proceso, para que se dé un alumbramiento o un nacimiento, primero tiene que haber una concepción. Entonces, en el estudio, el punto determinante es precisamente la concepción como un momento determinante o crítico en la conversión de un pecador cuando Dios implanta la semilla de vida espiritual en el alma. En términos teológicos, es lo que conocemos muchas veces como regeneración. Dios hace esa nueva vida. Si Dios no hace esto, no se puede llegar al nuevo nacimiento después de 9 meses. El nuevo nacimiento implicaría ya el final de la conversión o la conversión misma en sí, ¿no? El proceso entero de la conversión, desde el principio mismo de la conversión hasta la manifestación consciente de la nueva vida. Sí, entre el paso 1 y el paso 2 hay etapas, y eso es lo que vamos a tocar la próxima semana. Hay algunas etapas muy claras para que llegue a darse esa vida al final. Hay etapas muy claras como el arrepentimiento, la fe, la convicción de la obra del Señor, la santificación inicial. Hay etapas muy claras. Entonces, este gráfico resume, hermanos, lo que hemos visto, y la próxima semana vamos a hablar un poquito más de los detalles.